Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Estamos a domingo, último día de la semana, domingo 26 de noviembre. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Ya no queda nada para dar carpetazo a este año. 2023 de nuestros corazones. ¿Año raro? Quizá. ¿Año bueno? Pues eso ya que cada uno responda. Hoy se cumplen 81 años desde que se estrenó Casablanca en Estados Unidos.
Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy, en lo que he de hacer, no puedes tomar parte.
Hace más de 8 décadas que el director Michael Curtis daba órdenes a Humphrey Bogart y a Ingrid Bergman, protagonistas ambos, Rick Blaine e Ilsa Lund, de la historia que se sitúa en los años 40. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gentes de todo el mundo. Llegar era fácil, pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo, que presionaba a las autoridades francesas al mando del corrupto inspector Renault. En ese caso, el objetivo de la policía secreta alemana es el líder checo y héroe de la resistencia, Víctor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, propietario del Rick's Café y antiguo amante de su mujer, Ilsa Lund. Rick e Ilsa se habían conocido en París, pero la entrada de las tropas alemanas en la capital francesa les separó hasta que sus vidas se volvieron a cruzar en aquel café de Casablanca.
¿Le importa que le haga unas preguntas? No de modo oficial.
¿Claro? Incluso oficial, si quiere.
¿Cuál es su nacionalidad?
Soy borracho.
Es decir, un ciudadano del mundo.
Nací en Nueva York, si eso le sirve de guía.
Tengo entendido que se marchó usted de París cuando fue ocupado.
Eso no es ningún secreto para nadie.
Usted es de los que no pueden imaginar a los alemanes en su amado París.
En realidad no es mi amado París.
¿Nos imagina en Londres?
Cuando lleguen, pregúntenelo.
Diplomático.
¿Y Nueva York qué?
Bueno, hay ciertos barrios en los que no les aconsejaría que se metieran.
Ajá. ¿Quién ganará la guerra?
No tengo la menor idea.
Rick es absolutamente neutral en todo, y esto incluye también a las mujeres.
No siempre ha sido usted tan prudente y neutral. Tenemos su expediente completo.
Es un clásico del cine, volvemos cada año a él, estamos repletos de sus frases, porque ¿quién no ha repetido lo de que siempre nos quedará París? Porque sí, usted también ha pronunciado lo de Luis. Creo que este es el comienzo de una gran amistad. O también la de todos los bares en todos los pueblos en todo el mundo, ella entró en el mío. O quizás sí, seguramente también habrás dicho lo del juego.
Todo el mundo debe abandonar el local. Se cierra este café hasta nuevo aviso. Salgan inmediatamente.
¿Con qué derecho me cierra usted el local?
¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega.
Sus ganancias, señor.
Muchas gracias. ¡Todo el mundo fuera!
Y cómo no, lo de tócala otra vez, Sam. Cuando en la película nunca se dice tócala otra vez, Sam. Como hay grandes frases de la historia del cine que repetimos y repetimos y repetimos y volvemos a repetir y nunca se han dicho en las pelis. Vivimos convencidos de que hay frases que se dijeron cuando nunca salieron de la boca de los protagonistas, ¿no? Es un bulo desde hace muchísimos años que a nadie parece importarle. ¿Dónde están los fact-checkers cuando se les necesita? Alguien debe poner remedio a esta peste que nos acecha desde hace décadas. Gente que se cree cultivada por decir frases repetidamente machaconas cuando nunca, repito, nunca se pronunciaron en pantalla. Jamás fueron escritas por ningún guionista. En ningún momento fueron editadas, colocadas por un montador. Tampoco hubo ningún iluminador que le pusiera luz al personaje para pronunciar eso que tú repites otra vez y otra vez y otra vez. Y ahora de nuevo otra vez. Porque no, nunca se dijo lo de Luke, yo soy tu padre.
Dijo que tú le mataste.
No, yo soy tu padre.
¿Dónde está lo de Luke? Dice no, yo soy tu padre. No dice Luke, dice no. No dejan de decir lo de Luke, yo soy tu padre. Si es que donde no hay, no se puede coger. Es que una frase que se repite mucho, no es así. Es una mentira cogida con pinzas. También se repite mucho lo de Rambo y lo de que no puede sentir las piernas.
La caja es una bomba. Abre la caja y su cuerpo salta por los aires hecho pedazos. Le veo allí caído gritando como un loco. Tuve que quitármelo de encima. Estaba cubierto de pedazos de su cuerpo. Mi amigo hecho pedazos encima de mí. Sangre por todas partes. Intento mantenerlo entero y se le siguen saliendo los intestinos. Nadie me ayuda. Me dice, quiero irme a casa, quiero irme a casa, me lo repite una y otra vez, quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevrolet y no consigo encontrar sus piernas.
No encuentra sus piernas, pero las del compañero, y ni siquiera dice que no las sienta él, sino que, bueno, una estafa, una filfa, un engaño repetido hasta la saciedad.
Es todo una filfla, ¿sabes lo que es una filfla?
No, filfa, algo falso.
Sí, filfa, filfla, una farsa, un artificio, pura fantasía, ¿no?
Se le ha dado nombre a esto de recordar cosas como nunca fueron. Porque nuestro cerebro, que a veces nos juega malas pasadas, rellena informaciones que no son correctas. Da datos que completan nuestra historia. Pero es que las historias muchas veces son así, ¿no? Incompletas, faltan datos, no hay historias perfectas. Pero ya se encarga nuestro cerebro, nuestra mente, de darle forma. Es lo que se conoce como el efecto Mandela. Fue una bloguera estadounidense, Fiona Brom, la que dio nombre a este efecto, a este fenómeno que no le pasa a uno ni a dos, sino a muchísimas personas. Se popularizó ese término, el término de efecto Mandela, haciendo referencia al suceso de unas cuantas personas que, cuando falleció Mandela, año 2013, decían recordar la muerte de Nelson Mandela. A mediados de los años 80. Perjuraban que Mandela ya se había muerto, que ellos lo recordaban. ¿Cómo era posible? ¿Cómo se va a morir Mandela en 2013 si ya se había muerto, ¿no? Esto que pasa a mucha gente de no, yo recuerdo que esa persona se murió, pues no se había muerto. Mandela no murió a mediados de los 80, murió en 2013. Lo que se cree es que las personas que habían dado por muerto a Mandela recordaban el homenaje que se hizo en honor al Premio Nobel de la Paz en 1988. Claro, lo recuerdan como si hubiera sido su funeral, su entierro. Pero es extraño porque no solo pasa con Mandela. No solo pasa con el cine, con frases que nunca fueron dichas. Lo que pasa con la política y con los intentos de golpe de Estado. Hay quienes dicen recordar haber visto el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Haber visto por televisión, cuando solo se emitió por la radio.
En estos momentos, se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo cuidado, la policía.
Todo el mundo estaba escuchando la cadena SER. Y como nos pasa con nuestros recuerdos privados, personales, familiares, ¿no? Recordamos cosas que nunca pasaron como pasaron, sino que nuestra mente cree que ocurrieron como según ella ha completado las fichas de nuestro puzzle mental. Tenemos una fábrica de bulos instalada en algún lugar de la mente. Es decir, que nuestro cuerpo nos miente. Y tampoco está tan mal que nos mintamos un poquito, porque ¿quién va a aguantar toda la verdad y nada más que la verdad? Algo parecido dicen que pasa con nuestra nariz, si te paras a pensarlo. Nuestros ojos la están viendo constantemente, pero aprendemos a ignorarla. Claro, nos mentimos. Nuestra visión hace borrar la nariz, ¿no? Aunque la nariz esté ahí, en el centro, delante de nosotros. Todos los días de nuestra vida estamos mintiéndonos. ¡Qué dolor! Y cuánta utilidad en la mentira. Hace más de 8 décadas, hace 81 años, desde que el director Michael Curtis estrenaba junto a Humphrey Bogart y junto a Ingrid Bergman Casa Blanca, esa peli que tanto juego ha dado para las mentiras, para las frases que nunca se dijeron. Hoy en el taxi de Onda Madrid, donde no mentimos casi nunca, pues tampoco mentimos, para hablar de cine y de música. Un popurrí de verdades, de sonidos y de canciones. Pero siempre de frente, domingo a domingo. Ya justo para revirar ya y encarar el final del 23 y el principio del 24. 23. Un año de que con el paso del tiempo recordaremos cosas que no se dijeron. Actos que nunca se produjeron. Amores que nunca lo fueron. Pero oílo a gusto que algunos viven en la mentira.
¡Eso es mentira!
Exactamente. En esto que algunos cursis han venido a llamar postverdad, que no deja de ser la mentira, el engaño, la engañifa, la falacia, la paparrucha, el embuste de toda la vida.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Thank you.
para hablar de cine, ponemos un taxi en su vida. Con Carlos Padilla.
Vuelve a sonar. ¡Ay, qué alegría! Esta bella sintonía. Esto te transporta a Italia, a Ischia, un baño ahí termal, un café caliente para este duro otoño y el frío invierno que está por llegar. Esta sintonía que llena los espíritus. Te lo pones un lunes a las 7:30 de la mañana haciéndote la tostadita y el café con leche para ir a currar 8 horas a la oficina. Y es que ya uno afronta la vida con otro espíritu, ¿no? Con otro soniquete.
¿Eso es bueno?
Sí, sin duda, sin duda. ¿Cómo no va a ser bueno, no? Porque lo importante en estos ratitos que pasamos en la vida, en este trance que el día menos pensado se acaba, porque todo se acaba.
Lo mejor de tu vida me lo he llevado.
Sí, lo mejor de nuestra vida se acaba, pero como decía, lo importante son esos ratitos de alegría. Oye, intentar alargarlos, ¿no? Buscar la felicidad en lo pequeño. Por ejemplo, pues hoy he tardado 5 minutos menos en llegar a casa. Oye, pues bien. O por ejemplo, hoy el jefe solo me ha mirado mal 3 veces. Bueno, pues bien, pues se celebra. No sé, a los que tengáis hijos recién nacidos. Pues hoy el chiquillo o la chiquilla por la noche solo me ha despertado 10 veces. Pues se celebra. Se celebra, bien, bien, bien. O por ejemplo, hoy su caquita huele algo menos mal que ayer. Pues es que hay que intentar buscar esa sonrisa breve, ¿no? Esa sonrisa breve, pero que te llena el alma.
Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela,
Ya está, ¿no? A los que no os importe nada, pues ya pediréis. Ya vendréis a buscar consejos sobre cómo ser feliz, ¿eh? Ahora, pues ahora me enfado y no hablo. No, es broma. Hay que seguir, aunque cueste. Hoy hablamos de una peli. Siempre lo hacemos cada vez que suena esta sintonía. Es una peli de un tipo que busca la felicidad en las pequeñas cosas. Que vive despreocupado de esos grandes problemas que atormentan a todo Dios. Que si el coche, la hipoteca, el trabajo, la crisis de los 40. Que si me estoy quedando calvo. Que mi mujer no me quiere. No, pues él nada de todo eso. Él vive feliz en su mundo. Aunque su mundo se vea estropeado por una serie de catastróficas circunstancias...
No me seas ridículo, nota. Nadie te va a cortar la polla.
Gracias, Walter.
Mientras yo pinte algo en todo.
Gracias,
esto.
Walter. Ahora me siento mucho más seguro.
Nota.
De verdad, siento una gran tranquilidad interior.
Tranquilo, nota.
Aunque tenga que pasar esto. Podía vivir tranquilamente con una mancha de pis en la alfombra.
Ya.
Pero qué va, tío. Más
Puntos
complicaciones.
Alemanes. No cambia nada. Putos nazis.
¿Eran nazis, Nota?
Venga, Donny, amenazaban con la castración.
Ya,
¿Te las vas a dar de fino?
No.
¿Me equivoco?
Bueno, quizá no.
Esos tipos eran nihilistas, decían continuamente que no creían en nada.
¿Nihilistas? Hay que joderse. Dirás lo que quieras sobre los principios del nacionalsocialismo, pero al menos es una doctrina.
Sí.
Y otra cuestión que no hay que olvidar es que tener un animal salvaje, un roedor anfibio, como si fuera doméstico, dentro de la ciudad, tampoco es legal.
¿Qué coño eres? ¿Un guardabosques?
No, solo estoy intentando
¿Qué coño me importa la marmota de los cojones?
Estamos tratando de ser comprensivos.
A la mierda tu comprensión. No necesito tu comprensión de mierda. Necesito mi puta tranca. ¿Para qué necesitas eso, no te...?
Tío, tienes que animarte un poco. No puedes llegar al torneo arrastrando esa energía negativa.
Que le den por culo al torneo y a ti también, Walter.
¿Que le den por culo al torneo? Vale, nota. Ya veo que no quieres que te den ánimos. Venga, Donny, vamos a coger una pista.
Nota, es un vago, es un tipo que vive del paro, un tipo que no tiene trabajo, tampoco lo busca. El Nota es un tipo que sin saber muy bien, ese tipo de gente que sin pretenderlo, sin buscarlo, cae bien el mamón. El Nota vive en Los Ángeles. Un día, es confundido por un par de matones con el millonario Jeff Lebowski, con quien solo comparte el apellido Lebowski. Después de que orinen en su alfombra, el nota inicia la búsqueda del gran Lebowski, porque claro, le han meado en la alfombra por su culpa, porque se llama, se apellida igual que él. De su encuentro con el gran Lebowski surgirá un trato. El nota recibirá una recompensa si consigue encontrar a la mujer del magnate que anda secuestrada. Y ese mundo tan suyo de cervezas, de porros, de bolos, se verá estropeado por una serie, como le digo, de catastróficas circunstancias. Y esa es la premisa que da pie al inicio de la peli. De la peli, iba a decir, más celebrada de los hermanos Coen. Lo que pasa es que, claro, esto puede ser polémico, porque si el gran Lebowski fue y es una película que está en el podio de los Coen, pero es que los Coen también tienen Fargo, y tienen Valor de Ley, y tienen... No es país para viejos. ¿Se acuerdan de la de Bardem? Con ese peluquín rarísimo y que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. No Country for All Men. O sea, está muy bien, la de No es país para viejos. Es que tienen cosas muy buenas los hermanos Coen, así que sí, vamos a decir seguramente la peli más icónica, o una de las más icónicas posiblemente sea esta, este gran Lebowski, la historia de ese tipo al que le jonen la alfombra de su casa.
¿Era una alfombra de valor? Era una...
Sí, tío, de verdad, daba ambiente a la habitación.
¿Tenía un valor...?
¿Qué daba ambiente a la habitación?
Mi alfombra.
¿Has escuchado la historia, Donnie?
¿Qué? ¿Has escuchado la historia del nota?
¿Estaba tirando?
Oye,
tú no te enteras de nada, Donnie. Eres como un niño que aparece en mitad de una película y que...
Walter, ¿qué me quieres decir, tío?
No hay ninguna razón para eso. No hay una puta razón para
eso. ¿Qué quieres decir?
¿Qué?
Walter, ¿qué pretendes
de...? Mira, ya sabemos quién es el responsable de esto. ¿De qué cojones estás hablando? ¿Eh? No, ¿de qué cojones? No estoy... Estamos hablando de una agresión impune y cruel.
¿Qué está hablando?
De mi alfombra.
Olvídalo, Donnie, no estás en tu elemento.
Walter, el chino que se meó en mi alfombra. No puedo presentarle una factura. ¿De qué cojones estás hablando?
¿De qué cojones estás hablando tú? Aquí no se trata del chino, nota. Estoy hablando de trazar una línea sobre la arena, nota. Más allá de esa línea es imposible. Además, nota, chino no es la nomenclatura apropiada. Asiático-americano, por favor.
Bueno, también es verdad que el nota, como así se hace llamar, tiene a su lado a dos tipos especialitos. Por un lado está ese Theodore Donald Kerabatsos, o sea, Donnie, que es miembro del equipo de bolos de Walter, y del nota, que es un tipo ingenuo, preguntón, está siempre preguntando porque no se entera de las cosas, y Walter siempre le acaba gritando lo de ¡cierra la jodida boca a Donnie!, que es una frase que se repite a lo largo del film, ya lo verán, si es que ven la peli. Y su otro amigo es ese Walter Schoback, el Sancho Panza del nota, es un excombatiente de la guerra de Vietnam y es el mejor amigo y compañero de bolos del nota. Walter dirige su propia empresa de seguridad y sigue estrictamente las reglas de los bolos, tanto como las del judaísmo, la religión que ha adoptado recientemente. No se crean que ha sido judío toda la vida, ahora lo es. Hombre divorciado, pero dominado por su antigua esposa. Es inestable, tiene carácter violento y no duda en sacar su arma para resolver cualquier tipo de disputa.
Walter, fucking dog has fucking papers. Over the line!
Huh?
I'm sorry, Smokey, you were over the line, that's a foul.
Bullshit, mark it 8, dude.
Excuse me, mark it 0, next frame.
Bullshit, Walter, mark it 8, dude.
Smokey, this is not nom, this is bowling, there are rules.
Hey, Walter, come on, it's just... Hey, man, it's Smokey, so his toe slipped over a little, you know? It's just a game, man.
This is a league game. This determines who enters the next round robin. Am I wrong?
Yeah, but I wasn't...
Am I wrong?
Yeah, but I wasn't over. Give me the marker, dude. I'm marking an 8.
Que vaya una perrera. En primer lugar, tú no tienes una ex. Segundo, es un perro de competición con todos sus papeles. No puede ir a una perrera. Se pone malo, se le cae el pelo.
Walter,
el puto
no
perro
creo
tiene sus papeles. ¡Has pisado la raya!
¿Eh?
Lo siento, Smokey. Pisaste la raya, es falta.
Una mierda. Apúntame un 8, nota.
Disculpa. Apunta un 0, siguiente turno.
Y una mierda, Walter. Apúntame un 8, nota.
Smokey, esto no es Vietnam. En los bolos hay reglas.
Walter, venga, hombre. Es Smokey, tío. Pisa un poquito con el dedo gordo, ¿vale? No es más que un juego, tío.
Estamos jugando una liga. Aquí se decide quién pasa a la siguiente ronda. ¿Me equivoco?
Sí, pero tampoco
así. ¿Me equivoco?
Ya, pero no he pisado. Dame el marcador, nota. Me voy a apuntar un 8.
Smokey, amigo, estás a punto de conocer el dolor.
No te pases, tío.
Como te apuntes un 8, vas a conocer el dolor.
Tío, yo no.
Vas a conocer el dolor.
Nota, este tío es compañero tuyo.
¡Es que todo el mundo se ha vuelto loco! ¡Es que soy el único por aquí que no se caga las reglas! ¡Apunto en cero!
Tío, están llamando a la pasma. Guarda la pipa.
¡Apunto en cero!
Walter, guarda la pipa.
Walter. ¿Creéis que estoy de coña? ¡Apunto en cero!
Lebowski se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 18 de enero del año 1998. En España lo hizo el 24 de abril de ese mismo año, del año 98. Tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares. Recaudó en todo el mundo casi 47 millones. Fue un fracaso. ¿Cómo? Sí, lo fue. Fue un fracaso en taquilla. La gente, pues, en principio no le gustó. Ahora, con el estatus que tiene la peli, parece que no lo es, pero lo fue. Fue un tremendo fracaso. Lo que pasa es que la peli, por estas cosas de no se sabe muy bien qué, empezó a coger vuelo con el tiempo. Como esos artistas que se mueren y de repente se hacen famosos. Pues lo mismo, pero en película. Es como Van Gogh tuvo que palmarla para que empezara a vender cuadros. Aquí por lo menos los hermanos Coen nos han tenido que morir para que la peli se transformase en peli de culto y ya de ese estatus no se baja, nadie la baja. Y pelis de culto hay muchas, pero no todas tienen su propio festival. Porque esta tiene el Lebowski Fest, que en Estados Unidos siempre hay, iba a decir, frikis para todo, pero todos somos frikis de algo. El Lebowski Fest, que se celebra en Louisville, en Kentucky, en honor a la película de los Coen. Y allí, pues, unos cuantos fans... cientos, miles acuden cada año con el fin de celebrar su interés común por la película. Se proyecta la peli ahí y después juegan a los bolos. Es curioso, yo tengo ganas de ir al Lebowski Fest en Louisville, en Kentucky. Tengo que ver si ya lo han hecho este año o todavía no. Y por cierto, estando donde estamos, poniendo un taxi en su vida, o sea, hablando de cine en el taxi de la Onda de Madrid, hay que decir, cómo no, que aparece un taxi en la peli.
Jesus, man, could you change the channel?
Fuck you, man. If you don't like my fucking music, get your own fucking cab.
I had a really
rough... I'll pull up to the side and kick your ass out.
Man, come on. I had a rough night, and I hate the fucking Eagles, man.
Dios, tío, ¿no puedes cambiar de emisora?
Que te follen, tío. Si no te gusta mi música, móntate en otro taxi.
He tenido un día jodido.
Mira que paro y te echo a patadas.
Venga, hombre, he tenido una noche difícil y no soporto a los putos Eagles, tío.
A tomar por culo del taxi. ¡Fuera! ¡Fuera!
¡Tío! ¡Tío!
Seven women on my mind. Four that wanna own me, two that wanna stone me, one says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy.
Ahí están los Eagles, el Take It Easy, el Tómalo con Calma, ya les he dicho, estrenada año 98, la dirigió Joel Coen, aunque le dije uno de los hermanos, aunque estaba el otro por allí. Y entonces es como director no acreditado, que no figura en los créditos, pero bueno, que colaboró en la dirección de la película. Yo siempre me he preguntado con esto de los hermanos o de las parejas artísticas, como no sé, como los Javis, por ejemplo. Claro, que ¿cómo se reparten después esto? Los guiones y el dirigir. ¿Qué se reparten los actores unos para otros? No, para ti los protagonistas y para mí los secundarios, las escenas. No, yo mejor trabajo de noche que tú de día. Que hay hermanos, hay parejas, hay padres y hijos también dirigiendo, escribiendo películas. Esto me da para un reportaje, ¿eh? Lo de las parejas artísticas. La produce Ethan Coen, el guión sí lo escriben ellos dos, los hermanos Ethan y Joel Coen. La música la pone Carter Barwell, aunque tiene una banda sonora de canciones muy bien escogidas para la ocasión, como ese The Man in Me que escuchábamos al principio de Bob Dylan. Están de dulce los protagonistas de la película. El protagonista es Dude en inglés, el nota en español, que es Jeff Bridges. Está John Goodman, que hace ese papel, que es el neurótico este, Walter Shova, que está Julian Moore, está Steve Buscemi, está el desaparecido ya tristemente Philip Seymour Hoffman, está Sam Elliott, que es el narrador, que además aparece en la pantalla, está John Turturro con un personaje de pocos minutos, pero que es ya icónico. Hombre, yo, si les digo, mi favorito es el que interpreta a John Goodman, que es ese ahora reconvertido judío llamado Walter Shovak.
¿Cómo es que no juega los sábados?
Es Summer Sabas.
¿Qué es eso?
Y mientras tanto, ¿qué le digo yo a Lebowski?
El sábado, Tony, es Sabas, el día de descanso judío, y no trabajo. Ese día no conduzco, no me monto en un coche, no manejo dinero, no enciendo el horno y, desde luego, ¡no juego a los bolos!
Joder.
¡Summer Sabas!
Walter, ¿cómo voy a decirle?
¡Summer Sabas, hostia!
¡Está bien, se acabó! ¡Marcho!
Oh, vamos, no.
Hoy en realidad puede ser cualquier día, porque esto se emite en domingo, sí, en la radio, en Onda Madrid, ya lo sé, pero puede que tú estés, por ejemplo, escuchando eso en podcast, en sábado, y ya si eres judío, pues lo estarás escuchando en sábado y en Sommer Sabbath.
Este es un pueblo agradable, pequeño y tranquilo, y quiero que siga siendo agradable y tranquilo. De modo que te lo advierto. No me gusta verte merodeando por aquí molestando a nuestros vecinos. No me gusta tu nombre de capullo, no me gusta tu cara de capullo, ni tu conducta de capullo, y tampoco me gustas tú. ¿Te ha quedado bastante claro?
Perdone, no estaba escuchando.
Hotel California de los Gypsy King también se hizo muy popular gracias al gran Lebowski, ya les digo, que tiene una banda sonora muy elegida y muy bien cuidada. Les cuento algunas críticas de este film, que fue un fracaso en taquilla, pero que después ha sido y es una peli de culto. Escribió nuestro amigo Robert Ebert del Chicago Sun-Times, escribió: es extrañamente atractiva, al igual que su héroe, le dio 3/4. Peter Travers de la Rolling Stones dijo: un hilarante mejunje de cultura popular, es un placer estar en compañía de estos actores. En el Reino Unido, Nick Hiddich de la BBC dijo: además de las psicodélicas secuencias oníricas con guiños a los bolos, es la riqueza de los personajes y sus diálogos demenciales lo que la hace memorable. 5/5 le dio la BBC, madre mía. En España, Fernando Morales del País dijo: espléndida comedia con todo un despliegue de personajes disparatados e intrigas surrealistas, original e irónica historia y reparto de calidad, muy buena. escribió Inma Garrido de Cinemanía, dijo delirante, y le puso momento magistral a la aparición de Turturro, del personaje de Turturro. En otra más del Chicago Tribune de Michael Wilmington dijo, puso una sonrisa en mi cara que no ha desaparecido en 117 minutos, porque sí, la peli del The Big Lebowski, o sea, el gran Lebowski de Dude, del Nota, dura 117 minutos. Por cierto, que los hermanos Coen llevan ya como 5 años o así sin hacer pelis. La última fue la que estrenaron en Netflix. ¿Está en Netflix? Pues sí, está en Netflix. Ese western episódico que se llamó La balada de Buster Scruggs. Y los hermanos, no es que se distanciaran, porque son hermanos y un hermano pues al final siempre se quiere, sino que decidieron, bueno, vamos a parar un poco. Y ahora parece, eso publicó Cinemanía en julio, parece que a lo mejor vuelven dentro de poco.
El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Sabes, Lisa? La música ayuda a pensar.
El cierre de Padilla.
Ya lo estrenamos hace unos días. Sacamos a pasear la moviola en esta nueva sección de este programa que lleva ya, ¿cuánto? Cuatro ya. ¿Cuatro? ¿Cuatro temporadas ya? ¿Tanto tiempo? Sí, sí. Cuarta temporada, una barbaridad. Aquí seguimos. Lo fácil hubiera sido quedarse aquí sentados, hacer lo mismo de siempre. Anquilosarse, que es un verbo que yo utilizo mucho, anquilosarse, quedarse anticuado, ser conservador en los movimientos, cambiar aspectos mínimos del programa para no variar nada. Pero no, aquí somos valientes, no tememos al cambio.
Les mostraremos el planeta como nunca lo han visto.
Vamos de cara, somos atrevidos. Sí, pues, ¿por qué no decirlo? Pues lo digo. Sí, en este programa de vanguardia de la radiodifusión española. Y hace unas semanas estrenamos nueva sección.
Exclusiva.
A ver, bueno, técnicamente no es exclusiva porque ya se estrenó. Pero bueno, si usted no lo escuchó, pues venga, sí, pónmelo otra vez.
Exclusiva.
El equipo del programa, enorme, plural, me pidió, y yo me debo a mi equipo, hacer una sección musical de vez en cuando, en la que les voy pinchando unos temitas variados, sin mucho orden, pero con dicen algunos, mucho gusto musical. Yo no quise, pero me obligaron, así que quede aquí dicho.
Ya, pero entiendo que eso es una broma.
No es ninguna broma, señor Feijóo. Así nació el cierre de Padilla, sección de vanguardia de las ondas patrias, donde este que les habla le va poniendo sonidos así porque sí, para ir cerrando el programa o para ir entreteniéndoles el programa, ya como usted quiera, querido oyente, querida oyente, ir viéndolo, o mejor dicho, escuchándolo.
O sea, esto, para esto pago yo impuestos.
Bueno, si nos ponemos así, pues nada, es que entonces no hacemos nada. Pero bueno, mejor ir empezando, que se nos agotan los minutos y les tengo que ir poniendo temitas o temazos como este. Esto es Rafael.
Balada triste de trompeta, por un pasado que murió y que llora y que gime como yo. Thank you.
1970, Vicente Escrivá dirigió y escribió una película que se llamó Sin un adiós. Era esa época en la que cuando los artistas triunfaban, pues hacían una peliculita interpretando a un personaje. Y ahí estaba Rafael interpretando a un tal Mario Leiva, que, ojo, era cantante también como él. Qué casualidad. Y que cantaba en la película. Y hay un momento en el que Rafael, interpretando a ese Mario Leiva, entra como en una escena de la película, entra como en un cine en el que están proyectando un trabajo suyo, en el que hacía de payaso Mario Leiva. Y claro, sale Rafael, en el momento en el que canta en la pantalla, también canta en la película, o sea que es metacine puro esta composición del italiano Franco Pisano que canta Rafael, año 1970. La canción también se volvió a hacer popular gracias a Alex de la Iglesia, que escribió y dirigió la película que se llamó Balada triste de trompeta y que tenía esta canción entre su banda sonora. No salía Rafael, pero sí salía su voz, y la película se llamó como la canción que canta Rafael, que es una canción preciosísima, Balada triste de trompeta.
De un corazón de desesperado. I don't know why you abandoned me. You were my soul and my partner. What we imagined. Separate and you keep your name. You keep your name. You keep your name. You keep your name.
Los Dirty Projects. Es una banda estadounidense, la banda indie de Brooklyn, de Nueva York, formada en 2002, que tiene temitas como este Keep Your Name, mantén tu nombre. La banda ha ido cambiando de autores, de integrantes, aunque su principal líder y cantautor es este a quien ustedes escuchan, que se llama David Longrest.
Fear is a manacle, but love is unchained. So we'll keep on separate and you'll keep your name. You keep your name.
Keep Your Name es la primera canción del álbum Dirty Projects, de los Dirty Projects. Así que tampoco sé que mataron mucho en poner el título y el nombre de este álbum del año 2017. De banda de Brooklyn a banda de Irlanda del Norte. In a few weeks I will get time to realize it's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do. I am leaving and this is starting to feel like it's right before my eyes and Alex Tribble, Kevin Bayer, Sam Haley tienen este, forman este grupo de indie pop de Irlanda del Norte. El origen del grupo se remonta a 2017. Es verdad que ahora están un poco más apagados, al menos en estos últimos años. A mí no me ha llegado estos temazos virales que tuvieron en su momento, como este What do you know de los Two Doors Cinema Club. Cantante de Linares, banda de Brooklyn y banda de Irlanda del Norte, estos Two Doors Cinema Club. ¿Por qué no ahora un poquito de algo francés? Francés puede estar bien. Hay gente que es guapa, que tiene estilo y que canta bien. Y ella es una de esas personas. El próximo 17 de enero del próximo 2024, François Hardy cumplirá ya 80 años. Es seguramente la primera cantante pop francesa que dio la vuelta al mundo. Es una de las cantantes francófonas del país galo más conocidas a nivel mundial. Y aparte es que es eso, es una mujer que tiene y ha tenido siempre estilo y tiene y tendrá siempre belleza. Otros ni cantamos ni tenemos belleza. Es que esto es un mundo más, muy injusto todo. Fue musa de diseñadores de moda como Yves Saint Laurent, como Paco Rabanne. Fue fotografiada y sigue siendo fotografiada por miles de personas. Y es que además canta bien en este Voilà de François Hardy. Bueno, espero que estén teniendo una buena velada. Está todo a su gusto, queridos comensales, bien los platos. Enseguida seguimos con los siguientes platos de esta sección del cierre de Padilla. Hemos tenido ya de momento un cantante de Linares con esa balada triste de trompeta. Seguimos con una banda de Brooklyn, de segundo el Keep Your Name de los Dirty Projects. Y después tuvimos una banda de Irlanda del Norte que se llama Two Door Cinema Club con el What You Know. Y enseguida hemos tenido a esa cantante francesa que se llama François Hardy con esa canción que se llama Voilà. Y había pensado que quizá les apetecería para seguir con esta sección revolucionaria de la historia de la radio española una canción de un grupo madrileño que se llama Big Noise.
escapar de aquí.
Álvaro Benito, que fue jugador de fútbol del Real Madrid hasta que una lesión le truncó el futuro, pues se buscó un futuro nuevo con esta banda de pop punk, dicen que es. Yo hubiera dicho que es rock, pero no, dicen que es pop punk. Se llama Pink Noise y es Álvaro Benito su líder, su guía, su cantante y su guitarrista y el compositor de temazos como este Nada Que Perder, que se hizo muy famoso en España porque fue el soniquete, la sintonía de aquella serie que se llamó Los Hombres de Paco.
Piedras negras a un cielo azul añil. Si no tengo un duro, yo soy un pelao. Las paso canuta desde el día 3. Si no sé informática ni espraje,
era un tipo especial este hombre, se llama Juan Antonio Castillo, es de Córdoba, Juan Antonio Castillo Madico, aunque en su momento se conoció como Juan Antonio Canta y se hizo muy famoso en aquel programa de Pepe Navarro, en el de Esta Noche Cruzamos el Mississippi, y un año hizo la canción del verano del año, ese rap de los 40 limones. Se suicidó a los 30 años por problemas de depresión, pero tenía algo especial en la manera de cantar y en la manera de escribir letras como este te quiero de Juan Antonio Canta.
Si no soy amigo del portero de la bruja y no tengo el muñeco vudú de las agujas, te quiero. Es todo lo que tengo. Un tonto sentimiento y ganas de besarte la nuca.
Aquí el técnico Jorge Gutiérrez, que lo que suena de fondo, claro, yo como soy un paleto para esto y a mí no fue mi época, esto suena un Casiotone, Jorge. Casiotone, vale, estoy buscando la imagencita y esto que suena a fondo es un pianito que tuvieron todos los niños de la época en su momento y que Juan Antonio Canta pues metió en este Te Quiero. Ay, qué pena, se nos acaba el tiempo ya, ¿eh? Se nos acaba el tiempo, pero antes una última canción, si te parece. Pues algo así como, sí, una cosa como, ¿eh? Country, esto es como de Nashville, sí, es que la banda es de Nashville, de Tennessee, esto es el Old Crow Medicine Show, y esta canción se llama Wagon Wheel.
Headed down south to the land of the pines, I'm thumbing my way to North Carolina, staring up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh, I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel.
Hemos tenido cantante de Linares, banda de Brooklyn, banda de Irlanda del Norte, cantante francés, Hemos tenido la Strangers in the Night, pero versión orquesta. Hemos tenido grupo madrileño con ese Pig Noise de Álvaro Benito. Hemos tenido al Juan Antonio Canta, que era cordobés. Y ahora un grupo de Nashville. Bueno, pero es que esto parece viajeros en el mundo, madrileños por el mundo, pues eso. La pluralidad y la diversidad en ese cierre de Padilla. Me gustaría seguir, pero la radio tiene límites y la vida me temo que también. Próximo domingo más y puede que hasta mejor. Adiós, adiós, adiós.
I caught a trucker out of Philly, had a nice long toque. But he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free.